Continuamos en Mediodía Cope, aquí en Cope Más, en el 89.7 de FM, en cope.es/navarra, en aplicaciones móviles, todos aquellos que nos sigan a través de internet. Vamos a hablar con Antonio Teruel, él es nuestro experto, nuestro cocinero, nuestro chef aquí, experto gastronómico. Hoy nos va a proponer unas endivias, un plato que aparentemente es sencillo, pero que nos va a gustar mucho, y seguro que si lo probamos lo vamos a repetir. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Es un plato sencillo, pero que tiene una pinta maravillosa, ¿eh?
Sí, tiene su truquillo,
Vamos a... En la cocina nada es fácil, todo tiene su aquello.
Es muy fácil de hacer, pero estamos trabajando con un producto, como son las endivias, que según cómo las tratemos nos van a amargar.
Claro.
Y es importante tener eso en cuenta para que luego el resultado sea óptimo.
Claro, porque no queremos que nos amarguen.
Exactamente. Entonces, vamos a ir desgranando la receta. Bueno, para no necesitamos más que las endivias, un poco de mantequilla, aceite de oliva suave, no del virgen, sino suave. Un poquito de azúcar, zumo de limón, vino blanco y caldo de ave, que si no lo tenemos hecho, pues ya sabemos, el brick, y si no,
la pastillita
por litro de agua.
Eso es, una pastilla por un litro de agua, que nos lo dices siempre.
Que como para esto no necesitamos más que un cuarto, pues un cuarto de pastilla.
Venga, para hacer estas endivias al horno con salsa de mantequilla y tomate natural.
Eso es, y entonces para la decoración vamos a utilizar un tomate natural bien madurico y perejil picado, una chalota que he hecho, que la pocharemos con la mantequilla y vamos, desgranamos la receta.
Venga, vamos a ello.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar las endivias a lo largo, ¿no? Hay que fijarse que hasta donde llegue el troncho, ese trocito se lo tenemos que quitar, porque el troncho es lo que más nos va a amargar de toda la endivia. Entonces cortamos en ángulo el tronchito y se lo quitamos. Entonces, en una cacerola baja, que la podamos tapar, vamos a poner el aceite de oliva y pochamos las endivias apoyándolas sobre la parte del corte que hemos dado. Entonces, a fuego suave las vamos a tener ahí, lo que decía, acordaos que el recipiente tiene que ser posible taparlo para que se nos vayan haciendo y que nos vaya soltando todo el caldito, el vapor ahí, que no se nos reseque. Entonces, cuando han pasado estos 8 o 10 minutos, depende de lo fuerte que tengamos el fuego, pero suave, entonces lo que hacemos es sacarlas del recipiente y desechar ese caldo que ha soltado con el aceite.
Bueno, porque en ese aceite va a quedar mucho amargor.
Exactamente. Bueno. La mayor parte del amargor se nos ha quedado ahí. Entonces, la endivia siempre va a tener un toquecillo amargo, Es importante porque es el producto en sí. Entonces, cuando ya tenemos el recipiente limpio, ponemos ahí la mantequilla y picamos la chalota, y si no tenemos chalota, cebollita muy fina, muy picadita, y la dejamos que se nos poche, pero sin que tome color, porque si toma color nos va a condicionar el sabor del plato.
Claro.
Luego, cuando ya la vemos que está cristalizada, le ponemos las endivias encima y la salpimentamos. Le echamos un chorrito de zumo de limón, el azúcar que ya tenemos previsto y el chorro de vino blanco. Entonces, esto también lo vamos a reducir un poco, o sea, que se evapore ese vino, y entonces cuando añadimos el caldo de ave. Le ponemos un poquito de mantequilla encima de cada endivia. Y lo tapamos y al horno. Horno a 180 grados y 12 minutos. Ahí, que se nos hagan despacito, a gusto y sobre todo tapaditas, para que no se nos resequen.
Claro.
Cuando ya ha pasado el tiempo, las sacamos del horno y escurrimos las endivias. Las colocamos en una bandeja y ahora viene quizá lo más complicado del plato, que es ligar la salsa que nos ha quedado en el recipiente con mantequilla en trocitos fría. Entonces, cuando nosotros echemos esa mantequilla sobre la salsa que está caliente,
sí.
se nos va a fundir, pero la tenemos que estar moviendo continuamente con las varillas.
Y va a engordar la salsa.
Y eso es. Nos va a ligar la salsa y nos va a quedar una salsa brillante, sabrosísima. Y luego, como decoración, bueno, que no es decoración solamente, sino que es parte del plato, vamos a ponerle tomate, al que lo vamos a pelar y quitar toda la parte nerviosa que tengan en el interior. Eso lo vamos a cortar en trocitos pequeños, en brunoise, y el perejil también bien picadito. Entonces ya montamos sobre las endivias que ya tenemos en la bandeja. Le echamos la salsita por encima y la cubrimos con el tomate y el perejil. Y a triunfar.
Sí, desde luego que sí, tiene una pinta maravillosa, ¿eh?
Pues ya verás tú qué rico es, porque yo seguro que tú lo haces.
Pues me animaré a hacer estas, ya sabes que me gusta hacer este tipo de recetas que nos propones todos los martes. Y es una manera, la verdad, distinta, ¿verdad?, de comer endivia.
Claro, porque la endivia casi siempre la comemos en ensalada o
sí,
con roquefort.
Claro.
No es habitual comerla hecha, ¿no?
¿Ves? Porque yo en frío, con un poquito de mayonesa y chaca o alguna cosa
sí.
así, ¿verdad? Sí, que hemos comido, pero...
Sí, otro día también podemos dar otra receta que a mí me gusta mucho de endivias, que son gratinadas, ¿no?
¿Eh?
Hacer una salsa holandesa, hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho con estas, hacer cocerla despacito para que vaya soltando
¿sí?
ese jugo amargo, cambiarlo y al final naparlas con holandesa y gratinar.
¿Mm?
Y eso también es para que te aplaudan.
También tiene buena pinta, no te voy a engañar,
Sí.
no te voy a engañar. Bueno,
sí.
Además es que a estas horas del mediodía pues ya aún empieza a salivar.
Sí.
Antonio, vamos si te parece con más consejos que nos
sí.
traes todas las semanas.
Mira, hay un proceso que yo hago siempre para potenciar el sabor de los ingredientes, que es sofreír. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay una receta típica de pochas a la navarra,
¿sí?
es echar toda la verdura en crudo y que se te vaya haciendo junto con las
Sí,
con las
con las
pochas.
pochas.
Pero a mí me gusta sofreír en un chorro bueno de aceite, sofreír las verduras sin que me tomen color, o sea, es que se sofrían ahí, y luego echo las pochas y el agua. Con eso consigo mucho más sabor.
Claro.
Y lo mismo ocurre si utilizas especias. Con menos cantidad de especias, si las sofríes, obtienes más sabor. Entonces, yo sí, o imagínate que vas a hacer una crema de marisco, ¿no? Pues en lugar de cocer el marisco, primero sofreírlo y machacarlo, ¿no? Eso es básico para sacarle el máximo sabor. Entonces,
Vale.
recordar, para potenciar el sabor, sofreír.
Claro. Sí, por ejemplo, vas a hacer igual un caldo con las cabezas, ¿no? De las gambas
Eso
o
es.
de los langostinos. Primero, con un poquito de aceite, sofreír, ¿no? Y luego ya si
Eso
quiero, una vez
es.
que ya está bien sofrito, igual ya le echo el agua si quiero.
Eso es.
Vale.
Perfecto.
Bueno, pues venga, ese
Y
ya lo tenemos claro.
otro problema que se nos puede crear en cocina, que en algún momento lo hemos comentado y como es tan importante, lo insisto, es que
Sobre
cuando
todo en verano.
hagamos, sobre todo en verano, recordar que con el calor se nos puede fermentar una preparación que hayamos hecho a mediodía, que vayamos a comer a la noche, y eso lo tenemos que enfriar lo antes posible. Y nuestro mejor sistema de enfriamiento para una cazuela es la fregadera. Ponemos un recipiente en el que quepa la cazuela, lo llenamos de agua fría y metemos la cazuela y la vamos removiendo, cambiando el agua tantas veces como sea necesario, de manera que bajemos la temperatura a 20 grados lo antes posible y así ya lo podemos meter en el frigorífico.
Tenemos que bajar la temperatura a 20 grados.
Más o menos.
Más o
O sea,
menos,
que
vale.
tú cuando metas en el frigorífico esté templado, que no esté caliente. Porque si metemos algo caliente en el frigorífico, lo que hacemos es fastidiar todo lo que hay dentro porque subimos la temperatura de dentro.
Claro, estás fastidiando todo lo que tienes en el frigorífico,
Exactamente.
evidentemente. Bueno, y ya por último.
Vamos a preparar, mira, las vinagretas. Yo tenía un amigo que Dios lo tenga en su gloria, que era Iñaki Oyarbide, que era un
Hombre, qué
cocinero,
grande.
sí, un cocinero extraordinario. Y este tenía un dicho que decía las ensaladas, ¿no? Me regaló un libro sobre las ensaladas, súper bonito, con una dedicatoria preciosa. Y decía, para aliñar bien una ensalada, cuatro hombres hacen falta.
Ah, mira.
Para la sal, un sabio. Para el vinagre, un avaro. Para el aceite, un pródigo. Y para revolverla, un loco.
Anda.
Y entonces él tiene, mira, si te parece,
Sí.
el próximo día sacamos una de sus recetas a colación, porque la verdad es que merece la pena. Son recetas un poco especiales, pero fáciles también de hacer, pero que nos van a dar un enfoque distinto, ¿no?
Ah, pues
¿No?
mira.
Tenemos un día.
Te...
Pero yo quería hablaros hoy de las vinagretas, ¿no? La vinagreta. Nosotros normalmente preparamos la ensalada, le añadimos la sal, el vinagre, el aceite y la revolvemos. Ese sería el proceso normal. Pero imagínate que nosotros en el restaurante eso no lo podemos hacer. O sea, no podemos estar cogiendo la sal, echando el vinagre, porque unas nos saldrían saladas, otras nos saldrían sosas, otras avinagradas y otras aceitosísimas. Y entonces, ¿qué hacemos? Preparamos la vinagreta con antelación. Las medidas que a nosotros nos gusten, o sea, yo en principio soy partidario de un tercio de vinagre, perdón, una tercera, ya diré, aceite,
Sí.
tres cuartas partes de aceite, una cuarta parte de vinagre, la sal que nos guste, y ese sería el básico, la vinagreta básica. A esto, lo importante de teniendo esta preparación ya hecha en un biberón, tú lo distribuyes, una vez que tienes la ensalada montada, la distribuyes por encima, la envuelves y toda la ensalada va a tener la misma proporción de todo. Entonces, cuando quieras hacer una variación sobre esta vinagreta, es facilísimo, porque tú tienes el vaso del Turmix donde pones todos los ingredientes. Imagínate que tienes una ensalada pues con frutas, con manzana, con tal. Y dices, mira, a esta vinagreta le vendría bien un poco de mango, que tengo aquí un mango maduro y le voy a poner un trozo de mango. Lo trituras todo y tienes una vinagreta de mango extraordinaria. ¿Qué quieres? Frambuesas, fresas. Quiero decir que con esa base puedes hacer diferentes variaciones sin ningún trabajo. Y sobre todo luego, una vez que lo has hecho, lo metes en un biberón de cocina y lo guardas en el frigorífico. Y cuando lo quieres montar, lo sacas, distribuyes y al frigorífico de nuevo.
Mira.
¿Qué tipo de vinagre utilizo? El que quiera. Puedo hacer
El
de
que nos guste
vino,
más, claro.
de Jerez, de Módena, el que más te guste, una mezcla de varios. O sea, tú tienes que hacerte una vinagreta que
Que te guste.
cuando venga el cuñado, diga, uy, qué rico, ¿qué es? Hace de vinagre.
Que se le levante
Y
la
no le
boina, ¿eh?
engañas, solamente que
Claro,
no le dices
claro.
todo.
Claro, que se le levante la boina al cuñado. Mira, ahora que has hablado de Iñaki Oyarbide, tengo pendiente ir a San Adrián a visitar a Carlos, al bueno de Carlos Oyarbide también. A ver qué nos prepara. Anterior Teruel, que hemos vuelto a triunfar y encima nuestro cuñado se va a ir contento después de probar
Y
la
haciéndose
vinagreta.
preguntas, qué puñetero, qué le habrá echado.
En la cocina todos los trucos no hay que desvelarlos.
Más o menos, más o
Claro,
menos.
alguno hay que guardarse. Antonio Teruel, como siempre, un verdadero placer. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias igualmente. Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Milagrosa acoge la exposición itinerante Destino Igualdad, coordinada por la Fundación Vicente Ferrer, para promover la igualdad de género y la solidaridad. La muestra da a conocer a mujeres que han roto barreras contra las desigualdades. El horario de visita es de lunes a sábado de 9 a 2 y de 5 a 9. La Casa de las Mujeres en la calle Aoiz ofrece este martes a las 6:30 la proyección Somos Más, Geia Gogará, voces de mujeres con discapacidad, vinculada a la exposición que se ofrece en la casa. Tras el visionado se mantendrá un coloquio con las mujeres protagonistas. Y la Plaza del Castillo propone una nueva sesión de bailables de chistu y gaita de 6:30 a 8:30 de la tarde. Chistulares y gaiteros interpretarán desde el kiosco de la plaza pasodobles, polcas, zorchicos, jotas y porrusaldas. La entrada es libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mi Mondo, tu marca de muebles y decoración ya está en Pamplona, con grandes ofertas por apertura.
Mi Mondo, tu nueva marca de muebles y decoración de hogar. Polígono Área Plaza Ola, Aizoain, antigua nave de Mercamueble. Conócenos en mimondo.com.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus, Navarricos, desde 1967.
El Tribunal Supremo anulaba el Real Decreto del Gobierno de abril de 2023 para el traspaso de las competencias de tráfico. Y ahora, hoy, martes, el Congreso de los Diputados debate ese proyecto para la modificación de la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la LORAFNA. Una modificación que tenía que hacerse para subsanar esas objeciones que ponía el Tribunal Supremo en su día. Es decir, que hoy se van a aprobar, presumiblemente, esas modificaciones para que las transferencias, las competencias de tráfico sean transferidas aquí a Navarra. Nos lo explica Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Pues efectivamente, esta tarde el Pleno del Congreso de los Diputados comienza a las 3, pero se estima que el punto que afecta a Navarra sea en torno a las 5 de la tarde. Ese debate de la modificación, como decías, de la LORAFNA va a ser una reforma exprés para que así Navarra pueda asumir en exclusiva la competencia de tráfico. La modificación de este texto tiene que pasar tanto por el Congreso como por el Senado. Lo explica el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Félix Taberna.
Tenemos las previsiones que el Congreso de los Diputados apruebe esta ley orgánica de reforma del mejoramiento. Posteriormente, lógicamente, irá al Senado, donde es de prever el posicionamiento del Partido Popular, que la rechace, y finalmente ya será levantada en el Congreso de los Diputados.
Volverá otra vez al Congreso de los Diputados, donde será aprobado, y eso que el Partido Popular y también Vox ya han anunciado que van a votar en contra. Lo mismo hicieron ayer aquí en el Parlamento Foral. Todos los partidos, excepto PP y Vox, pidieron al Congreso que apoyaran la modificación de la reforma para hacer efectiva así ese traspaso de las competencias. Decían que es un derecho histórico de Navarra y, por tanto, pedían que apoyaran. Aquí surge la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué el Partido Popular y Vox no quieren quieren apoyar esa reforma de la LORAFNA? Lo explica desde el Partido Popular de Navarra Irene Royo y desde Vox Navarra Maite Nosti.
Nosotros desde el Partido Popular lo que apostábamos era claramente para que se pudiesen hacer las dos cosas. Transferencia, desde luego, pero garantizando la permanencia de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra.
Estamos totalmente en contra de que se eche a la Guardia Civil de Navarra.
Hay diferentes posiciones, porque UPN también quiere que la competencia sea compartida, pero sin embargo hoy van a votar sí. Javier Esparza.
UPN va a votar sí en el Congreso de los Diputados, y lo hemos dicho por activa y por pasiva.
Bueno, una vez que se haga efectiva esta transferencia, la Guardia Civil no va a prestar servicio en las carreteras navarras, se encargará de otras cuestiones en Navarra, pero no de tráfico, que lo asumirá en exclusiva la Policía Foral. Otra pregunta que nos surge, ¿qué pasa con esos agentes de la Guardia Civil de Tráfico? Bueno, pues el Gobierno de Navarra crea una pasarela para que los agentes que lo deseen puedan pasar a otro cuerpo policial, al de la Policía Foral. Una pasarela que parece pocos van a utilizar, o esa es la sensación que tiene el propio vicepresidente.
La ley nuestra de la Policía Foral establecerá el mecanismo de pasarela en el cual Guardia Civil de Tráfico puede incorporarse a la Policía Foral, pero que tampoco, más allá del debate político, nuestra previsión es que puedan ser pocos efectivos los que hagan fehaciente eso.
Y es que, claro, tú estudias periodismo para ser periodista. Entiendo que el Guardia Civil o la Guardia Civil estudia o se forma para ser Guardia Civil y no participar en otro cuerpo sí, policial.
Pudiendo haber elegido un cuerpo, he elegido ese,
¿no? Efectivamente.
Vamos a conocer ahora, enseguida, Esther, la opinión precisamente de una mujer, de un Guardia Civil de tráfico que efectivamente o cambia de cuerpo o se va de Navarra. No le va a quedar, no parece que no le va a quedar otra. La historia está ahí, ¿no? En que muchos o la mayoría quieren las competencias, pero el problema del rifirrafe va a estar ahora en la Guardia Civil, ¿no?
Claro, y hay muchas competencias que se han transferido a Navarra que sí que son compartidas por diferentes estamentos.
Por ejemplo, medio ambiente.
Por ejemplo.
Bueno, pues veremos en qué quedamos a escuchar la opinión de esta mujer de Guardia Civil. Gracias, Esther.
Hasta luego.
Estamos hablando de la LORAF, ¿no? De la reforma que se aprobará presumiblemente hoy, ¿verdad? Esta tarde en el Congreso de los Diputados, que permitirá esa reforma express que se transfieran las competencias de tráfico a Navarra y, por tanto, que sea la Policía Foral quien asuma todas las responsabilidades de tráfico aquí en Navarra. Como lo hemos dicho en más de una ocasión, eso supone que evidentemente va a haber familias afincadas en Navarra y familias navarras damnificadas, evidentemente, pues todas aquellas familias de guardias civiles que trabajan aquí en tráfico, pues evidentemente van a tener que tomar una decisión que ellos no querían tomar, o una de dos. O acogerse a esa pasarela, que vamos a ver si cómo funciona, para ingresar en otro cuerpo, o la de marchar de Navarra. Insisto, una decisión forzada que ellos no querían tomar. Por eso volvemos a hablar, ya lo hemos hecho en más de una ocasión, con la pareja de un guardia civil de tráfico aquí en Navarra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre decimos lo mismo, es una decisión que os obligan a tomar. No sé si realmente tenéis ya la decisión tomada o todavía hay esperanzas de intentar que no os obliguen a tomar esa decisión.
La esperanza es lo último que se pierde. Al final, aquí, como ya te he dicho otras veces y he comentado, la mayoría de las familias estamos súper a gusto, queremos continuar en Navarra. En Navarra se vive muy bien, se está muy a gusto y no tenemos por qué marcharnos por una decisión política. Lo peor de todo es que, aunque quisiéramos tomar una decisión, es que no sabemos nada. No sabemos si se va a dar una pasarela, si se va a dar un destino preferente, qué se va a hacer con esas personas. Es lo peor de todo, lo peor que llevamos es la incertidumbre de no saber nada, porque a día de hoy no sabemos nada.
Claro, nos contabas en alguna situación, ¿verdad? Lo peor quizás son los hijos, pero claro, tenéis que planificar la educación de vuestros hijos y efectivamente si no sabéis qué destino os depara, quizás son los que más lo pagan.
Totalmente. Al final las personas adultas pues te adaptas a las situaciones y bueno, aunque te afecte más o te afecte menos, pues tiras adelante. Pero claro, ¿cómo le explicas a un niño pequeño, a una familia entera, a unos hermanos? No, nos tenemos que ir, nos tenemos que marchar, porque claro, no les vas a decir tampoco nos echan. Tienes que decir, nos tenemos que ir. Entonces, claro, y hemos empezado ya un curso escolar. ¿Qué va a pasar? Si, viendo cómo se están dando las circunstancias, si para diciembre está todo terminado, todo el tema de la LORAFNE y tal y cual, ¿qué vamos a hacer? ¿A mitad de curso nos vamos a tener que trasladar, forzar a unos niños a un cambio de colegio, a un cambio de ciudad? Es que son cosas que, claro, no es solo la persona, también es eso, que te llevas, arrastras a toda la familia, arrastras a niños, es muy complicado.
Claro. Habrá gente que diga, bueno, pues que se quede y que cambie de cuerpo, pero claro, uno ha decidido ser guardia civil.
Claro, es que al final tú estudias y te preparas para ser guardia civil, que entiendo que también es otro cuerpo, pero es diferente institución, entonces claro, no es lo mismo. Tú al final eres guardia civil, tienes tu especialidad de tráfico, yo creo que se vive de diferente manera.
¿Habéis explicado o lo habéis ido en casa poco a poco hablando con los pequeños o es mejor, oye, habéis decidido pues callar hasta que esté la situación definitiva?
Para no hacerlo muy brusco, hemos ido como intentando meterles en materia de que cabe la posibilidad de que tengamos que marcharnos. Vamos poco a poco dándoles pequeñas pinceladas para que no les pille todo de sopetón, porque creemos que será más duro que digas de repente nos vamos. Porque claro, viendo cómo se están dando los acontecimientos, parece que va a ser que va a llegar el día y va a ser inminente, va a ser en X tiempo... se va a llevar a cabo, porque es la impresión que se nos está dando desde fuera. Entonces, claro, como son niños y queremos un poco suavizarles el tema, vamos poco a poco dándoles pequeñas pinceladas de las posibilidades que se pueden dar. Uh-huh. Pero sí, seguimos con la esperanza de que, oye, es que se queden así las cosas, que siga todo como está, que está funcionando perfectamente y esperemos que no se lleve a cabo. Pero, por si acaso, vamos introduciéndoles en materia.
¿Y cómo lo llevan? ¿Lo asumen o hacen preguntas de difícil respuesta?
Hacen preguntas complicadas porque, claro, es que cómo se lo explicas, cómo se lo dices, claro, ellos tampoco lo entienden. Claro. Si casi ni nosotros lo entendemos, es como cómo se lo voy a explicar. Es complicado.
¿Cómo sí? Le decir que igual nos vamos si no queremos irnos, ¿no?
Claro, ¿por qué? ¿Y por qué? No lo entiendo. ¿Qué necesidad?
Bueno, pues estaremos pendientes, ya lo sabéis, nosotros aquí en COPE Navarra estaremos pendientes de esas familias que ojalá no se vean obligadas a abandonar Navarra o el cuerpo que tanto aman. Muchísimas gracias por atender siempre la llamada de COPE Navarra.
Gracias a vosotros por dar voz a esta situación.
Hoy es martes 10 de septiembre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto muy sencillo, te tratan de maravilla, no hace daño, te dan luego además un refresco y un tentempié. Insisto, es un acto muy sencillo, pero a su vez inmenso. ¿Por qué? Porque salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848 422500 848 422500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y nos vamos ahora hasta la Guardia Civil, saludamos a Saray. Muy buenas tardes, Saray.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, intenso fin de semana, ya hablábamos ayer un poquito de todo el balance, pero hoy sacáis una nota diciendo que efectivamente el fin de semana ha sido intenso.
Efectivamente, Fermín, hoy pasaba a disposición judicial un varón que nuestros compañeros, concretamente los compañeros de la USECI, de la Unidad de Seguridad Ciudadana, el pasado viernes de madrugada, vieron como esta persona, al percatarse de la presencia policial, trató de huir, de hecho dio marcha atrás poniendo en peligro a los demás usuarios de la vía. Uh-huh. Finalmente le dieron el alto y al identificarlo, pues bueno, no cuadraban los datos que les estaba aportando y finalmente consiguieron identificarle correctamente y vieron que no poseía permiso de conducir, de hecho nunca lo había obtenido. Posteriormente, bueno, pues fue evidentemente investigado por un delito contra la seguridad vial. Uh-huh. Al día siguiente, en el cuartel de Alsasua, un ciudadano denunció un robo en una casa rural en grado de tentativa, ya que cuando accedió a la casa rural se encontró a la persona dentro tratando de sustraer varios efectos y la casualidad fue que al huir se dejó atrás una gorra y la persona que puso la denuncia aportó esta gorra a los compañeros del cuartel de Alsasua, que enseguida se dieron cuenta que era la misma que vestía este varón del que acabo de hablar, que se había tratado de dar a la fuga. Y bueno, pues las casualidades no acabaron ahí. Se trató de localizar durante todo el sábado a esta persona sin éxito y el domingo esta persona se presentó en el cuartel de Irurzun. Pensó que a lo mejor, pues bueno, los compañeros de Irurzun no estaban al tanto y por eso no acudió al de Alsasua. Uh-huh. Pero bueno, allí fue a denunciar unas supuestas lesiones que había sufrido en una reyerta y claro, los compañeros evidentemente allí lo detuvieron como supuesto autor de este robo con fuerza.
Me ha hecho gracia lo de pensaban que Nigurzun no lo evidentemente la comunicación es directísima.
Efectivamente, tarde o temprano se le iba a localizar. La verdad que es muy curiosa la forma, ¿no? Porque no es habitual que la persona a la que estás buscando se presente en un cuartel de la Guardia Civil a interponer una denuncia.
Es curioso. Bueno, ha sido puesto a disposición judicial hoy, has dicho, ¿verdad?
Efectivamente, esta mañana ha sido puesto a disposición judicial.
Bueno, pues afortunadamente ha sido un fin de semana ajetreado, pero afortunadamente una vez más con final feliz. Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias por toda la labor que realizáis.
A vosotros, un abrazo.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hoy por la mañana, en el Museo Universidad de Navarra, el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra ha presentado su nuevo reto para el curso académico 24-25. El título del reto ICS es Orientalismo y Occidentalismo, miradas cruzadas. La verdad es que es un título que nos ha llamado bastante la atención. Miradas cruzadas entre Oriente y Occidente, pues de ello vamos a hablar con Javier Gil, él es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y coordinador del reto. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La verdad es que el título pues es desde luego llamativo e invita a profundizar en él. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar en este orientalismo y occidentalismo miradas cruzadas?
Bueno, el título ya da bastantes pistas de por dónde queremos ir, porque no es Oriente-Occidente miradas cruzadas, sino que es orientalismo y occidentalismo miradas cruzadas. ¿Por qué no Oriente-Occidente? Bueno, porque los términos orientalismo y occidentalismo hacen referencia a una narrativa concreta, a un discurso particular acerca del otro. Entonces, por orientalismo entendemos una visión esencialista de Oriente que queda fijado con una serie de atributos negativos. Y por occidentalismo lo mismo, una visión, un discurso, un relato sobre Occidente que queda esencializado de una forma reduccionista y negativa, de una forma peyorativa.
Claro, es un reto que lo vais a afrontar durante todo el año, supongo que desde distintas perspectivas.
Claro, porque al final estos discursos que desde Occidente se han ido construyendo con respecto a Oriente o que desde Oriente se han ido armando con respecto a Occidente, pues afectan a cómo se entiende Oriente o a cómo se entiende Occidente a través de la literatura, del cine, de las artes pues como la pintura, pero también la historia, la educación, ya sea a nivel de colegio o universitario, y cómo todo esto se ha puesto al servicio pues de ciertas agendas ideológicas o políticas como instrumento en las relaciones internacionales, en la geopolítica. Entonces, al final, pues son cuestiones que afectan desde el individuo hasta la sociedad en su conjunto, hasta la geopolítica.
Y evidentemente habrá protagonistas de ambas miradas, ¿no? Durante todo el curso.
Sí, a lo largo del año vamos a contar con distintos profesores e investigadores de todo el mundo, pues desde Estados Unidos y Reino Unido a Marruecos, Irán, Turquía. Bueno, sí, la idea es recoger estas distintas perspectivas, no solo en las diferentes disciplinas, que podría ser pues, literatura, historia, política, sino también estas sensibilidades de las diferentes regiones y países del mundo.
¿A quién va destinado estos cursos, estos retos ICS, pues eso, durante todo el curso?
Bueno, pues el interés inmediato, evidentemente, es para investigadores y profesores, pero son seminarios, son encuentros que están abiertos a todo el mundo. Por supuesto, a los estudiantes de diferentes grados, pero también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque vamos a tratar cuestiones que son de gran actualidad y que afectan, la gente puede darse cuenta que afectan al modo en el que ha construido una mirada acerca del otro y también una mirada acerca de la construcción de la identidad propia, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tratamos cuestiones en las que mucha gente puede sentirse reflejada y puede ver puntos que le llamen la atención sobre la forma en la que ha visto las películas o ha leído ciertos libros o se ha aproximado a las noticias de ciertos acontecimientos internacionales.
Bueno, vemos que tú eres quien dirige o coordina un poquito el reto, ¿verdad? Pero hay por lo menos 7 investigadores más que se han sumado y otros tantos, bueno, más de 10 o 12 investigadores visitantes, ¿no? Que también aportarán a este...
En este primer semestre, pero en el segundo, a partir de enero, habrá otros tantos, sí.
Bueno, pues si te parece, lo que seguramente iremos siguiendo, ¿verdad? Este reto por los distintos invitados, los distintos protagonistas que traigáis, pero te pongo yo otro reto a ti, Javier. A final de curso tenemos que exponer las consecuencias las conclusiones que hayáis sacado de este curso, que seguro son apasionantes.
Bueno, efectivamente la idea es desmenuzar cómo se han ido construyendo estos relatos, cuál es la génesis de estos relatos y la forma en la que han ido mutando, evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué estamos en este punto? ¿Qué pasado recogemos de estos relatos? ¿Cómo están configurando el presente? ¿Y a qué intereses o qué ideologías han podido afectar estos relatos, ¿no? El reto terminará con un congreso en otoño de 2025 con una cuestión más concreta, que es la de los imperios, ¿no? Porque estos relatos también han quedado unidos a las hegemonías políticas que ha habido en el mundo, ¿no? Y a los diferentes imperios que ha habido en el mundo. Entonces, bueno, también queremos hablar de la forma en que las hegemonías políticas se han construido con estos relatos, pues desde el Imperio Español o el Imperio Otomano a, bueno, pues la hegemonía estadounidense que hay hoy en día, o las ambiciones imperialistas de Rusia o de China.
Bueno, insisto, un tema para mí desde luego apasionante y estaremos pendientes de él. Javier Guerrero, coordinador de este reto 2024-2025 de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, ese reto ICS, Occidentalismo, Orientalismo, Miradas Cruzadas. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En Lanera Navarra te cuidamos por dentro y muy bien. Prepara la vuelta al cole con nosotros. Etiquetas para marcar la ropa, bordados personalizados para batas de colegio, calcetines e interiores. Además, todavía tenemos prendas rebajadas. No pierdas la oportunidad. Lanera Navarra, en San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz, junto a Sancho el Fuerte.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Puedes comprar lo que necesites para pintar desde un objeto decorativo hasta la fachada de casa. Vas a encontrar absolutamente de todo, mil y un colores y el mejor asesoramiento. Desde 1960 poniendo color en Pamplona y Tudela y ahora también en Estella. Están en Ansoa, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Y nos vamos de fiestas, porque todavía no han terminado las fiestas de muchos pueblos. Sigue todavía Navarra en fiestas durante el mes de septiembre. En Andosilla se celebra el Día del Niño, pasacalles, tren chuchú, encierros, actuaciones de la orquesta. En Artajona también es el Día Infantil, vermú, comida, pasacalles, exposiciones de ponis, torico de fuego. En Azagra también siguen en fiestas. A las 5 y cuarto también tienen carpa festiva, espectáculo infantil, encierro y verbena. Luego a las 8 y media y a las 12 en Cárcar, Día de los Mayores. A la 1 ha habido misa, a las 2 y media comida y luego verbena. Otra vez a las 8 y media también con toro de fuego a las 10 de la noche. En Cintrónigo siguen también de fiestas. Están celebrando el Día de la Mujer. A la 1:30 ha habido concurso de lanzamiento de hueso de oliva. A las 2:30 la comida popular organizada por la Asociación de Mujeres Alama. Luego hay parque infantil y también el Cirbón Prix. Pasacalles, encierros y torillo embolado. Además, acabaremos hoy el día en Cintrónigo con mariachis. Y en Ochagavía también son fiestas. A las 3, comida de barrios. A las 8, bailables en sesión de tarde y noche con Fidel. Y ahora vamos a irnos hasta Sangüesa, porque mañana comienzan las fiestas en Sangüesa. Vamos a conocer, bueno, pues qué tiene preparado allá la ciudad de Sangüesa con su alcalde, con Javier Solozábal. Castor Fantova lanzará mañana el chupinazo en Sangüesa. Castor Fantova será el encargado de dar ese inicio a las fiestas de la ciudad de Sangüesa. Hoy vamos a conocer los actos que tienen preparado, que son unos cuantos, por cierto, allá el ayuntamiento. Saludamos ya a Javier Solozábal, él es su alcalde. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Strain. Javier Solozábal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mañana ya tenéis todo preparado, ¿no?, para que mañana comiencen las fiestas allá en Sangüesa.
Pues sí, casi. Estamos ya con los últimos flecos de pues los adornos de la fachada del ayuntamiento y esperemos que no nos falte nada más.
Uh-huh. Ya tiene que estar todo bien acabado, ¿no?
Exactamente, ya está todo preparadico, los contratos, la feria, las verbenas, en fin, son muchas cosas, pero sí.
Bueno, te ha dado la oportunidad de estar con Castor Fantova. ¿Está nervioso o no?
Pues con él he podido hablar por teléfono porque bueno, pues ya sabéis que es una persona muy ocupada. Sí. Y ahora mismo está en Portugal, pero vendrá mañana aquí a Sangüesa a lanzar el cohete y bueno, yo sé que le hace especial ilusión y que sí, que cuando se lo propuse además también ya me dijo que le entraba ciertos nervios, ¿no? Porque al final, bueno, pues no deja de ser su ciudad, ¿no? Su pequeña ciudad y bueno, pues bueno, ya veremos a ver mañana si los nervios le juegan una mala pasada
no,
o
no,
bueno,
no,
está
no.
Tan tranquilo como siempre, ¿no?
La verdad es que impone, ¿verdad? Ser profeta en tu casa a uno le tiene que imponer, desde luego. Desde el 11, desde mañana hasta el 17 de septiembre, fiestas en Sangüesa. Javier, que no nos podemos perder. A mí particularmente hay un momentico que me gusta mucho, que son las dianas, pero que no nos podemos perder en fiestas de Sangüesa.
Pues efectivamente las dianas con la banda municipal o la charanga, ¿no? Que se van repartiendo, por supuesto son momentos muy muy emotivos aquí en Sangüesa, son especiales además, ¿no? Que vamos con el periódico encima de la cabeza y nos vamos pegando.
¿Ves? Por eso me hace ilusión a mí. Soy así de... me gusta, es así de salsero.
Exactamente, para despejarse uno. Y luego, bueno, tenemos, pues por supuesto, ¿no? Todas las tradiciones ya que vienen de años atrás, ¿no? Por supuesto, los encierros, la feria taurina, los primeros días, pues las vísperas, la procesión, ¿no? Pues las verbenas, por supuesto, por la noche. Y luego, bueno, pues hemos recuperado desde el año pasado la Corporación Infantil, que también tiene un protagonismo especial el Día del Niño. Uh-huh. Y luego, bueno, por supuesto, nuestros gigantes y cabezudos, los toros de fuego por la noche. Habrá también rondas joteras para el Día del Mayor y el Día de la Merindad. Y luego, bueno, pues habrá algunas novedades con respecto a otros años, ¿no?, de la programación. Hay un tren turístico que se ha planteado para el Día del Mayor, pues para intentar acercar a esas personas que pues tienen movilidad reducida o uh-huh. que igual no se acercarían al centro porque, bueno, pues hay un follón, ¿no?, en la calle. Habrá un tren turístico ese día. Y luego, bueno, pues nos fijamos también un poco en las edades de preadolescentes que igual pues no tenían ciertas, no tenían unas actividades pensadas ya directamente para ellos, ¿no? Pues hay un taller de parkour, por ejemplo, un día, uh-huh. y un taller de personalización de gorras que, bueno, pues vamos a probar a ver si con esas actividades vamos también un poco teniendo en cuenta a esa franja de edad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, también tendremos Feria Taurina desde el uh-huh. día 12, ¿no? Desde el jueves.
Exactamente, sí. El día 12 el patrón ya empieza y bueno, pues tendremos los rejones ese día. Uh-huh. Me tocará a mí presidir los rejones. Un poco complicado, a mí me parece difícil presidir los rejones, pero bueno, me ha tocado. Uh-huh. Y luego sí que al día siguiente tenemos la tradicional pecerrada popular que se hace aquí con las cuadrillas de la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, pues entramos en el fin de semana, ¿no? Que tenemos las dos corridas de toros y luego las dos novilladas sin picar uh-huh. para el final de fiesta.
Uh-huh. Oye, el día del patrón, el día 12... supongo que también es un día muy especial, ¿no?, para un sangüesino.
Pues sí, es especial además desde el minuto uno, ¿no? Que, bueno, pues al final yo recuerdo que el día 11 lo coges con muchas ganas, ¿no? Y cuando eres joven, pues todavía más y alargas la noche. Y al día siguiente, pues bueno, pues haces el esfuerzo de madrugar porque te gusta ir al encierro y ya, por ejemplo, a mí ya me toca pues preparar el tema de la procesión, ¿no? Y vestirte bien, está la ciudad recién limpia, ¿no? Que ha pasado el camión de la limpieza. Está un poco todo preparado, ¿no?, para ese día, un momento especial. Uh-huh. Luego ya empiezan a venir, ¿no?, pues todos los grupos culturales que acompañan al patrón, la llegada también, por supuesto, a la iglesia, ¿no? Y cuando sale el patrón, la figura de San Sebastián, a la plaza, pues que bailen los gigantes, la jota vieja, ¿no?, que es prácticamente el himno de Sangüesa, pues hombre, ¿a quién no le va a poner los pelos de punta en ese momento?
Claro. Oye, es difícil cuadrar presupuesto en fiestas, porque claro, hay que ajustar para no derrochar, pero claro, supongo que el alcalde también quiere que no falte de nada y que todo el mundo disfrute en la calle.
Exactamente, sí, la gente pues pide más, ¿no?, y mejor, pero claro, al final el presupuesto pues se intenta ajustar. Uh-huh. Y bueno, este año sí que hemos aumentado, ¿no?, un poquillo la partida en total. Este año ronda los 187.000 euros las fiestas en total. Uh-huh. Por supuesto la palma se la llevan las verbenas y los DJs, que cuestan pues unos 53.300, uh-huh. una cosa así, y luego la feria taurina, ¿no?, con unos 40.500 más o menos, y luego ya estarían pues las actividades infantiles con 21.000, charangas 18, ambulancias 14. Entonces, bueno, pues vas intentando encajar, ¿no? Y claro, es difícil contentar a todo el mundo y que llegues a todos los todas las edades, todos los claro. horarios, pero bueno, más sí. o menos.
Pero bueno, el objetivo es ese. Otra cosa es que efectivamente, pues alguno no se sienta, ¿no?
Satisfecho. Eso. Y luego cada uno también puede organizar sus fiestas, por claro. supuesto. Aquí hay momentos para todo, mañanas, tardes y noches, y luego lo que cada uno, pues con sus cuadrillas, sus familias, ¿no?, organice, que por supuesto las fiestas siempre siempre tienen que ser populares. Claro.
Luego, yo siempre digo, las fiestas, uno casi pasa examen, ¿eh? Porque se junta con un vecino, se junta con otro. Al final, haces balance antes de fiestas y dices, bueno, ¿cómo ha sido el año?
Sí, yo además el año político, ¿no? Así como cuando empiezan el curso político que dicen, ¿no? En el Congreso de Diputados o así, o cada uno pues empieza el año con el año nuevo, ¿no? Yo lo veo siempre desde que estoy en el ayuntamiento y desde que no estoy en el ayuntamiento. Un año nuevo empieza con las fiestas de Sangüesa. Y a partir de aquí, pues es otra perspectiva, ¿no? Entonces haces balance de estas fiestas a las anteriores, por ejemplo, que es el año completo, ¿no? Que miro yo. Entonces sí, es un poco examen, reflexión, y luego, por supuesto, es el momento en el que más fácil te va a pillar la gente en la calle en este caso y te va a decir, pues lo bueno, lo malo, la crítica positiva, ¿no?, o constructiva. Bueno, pues para eso estamos también.
Bueno, Javier Solozábal, alcalde de Sangüesa, ya sabes que durante estos días guardaremos aquí cariñosamente unos minutos para hablar de las fiestas de Sangüesa. Mañana estaremos con JJ Iso allá en el cohete, en ese inicio de fiestas. Javier Solozábal, muchísimas gracias.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
En Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
En Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo para este otoño. Para plantillas, pies complicados, diabetes...
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona. 948-2467-51.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.